La echaron con agostidad y alevosía. Yo estoy tan enamorada de ella que un día vi un autobús de Julia Tours, me fui corriendo detrás, pero lo conducía un señor con bigote. Y yo me dije, si lleva bigote no es ella. Julia Otero, buenos días.
Qué optimista, a esta hora buenos días, dice.
Pues buenos días por la mañana, dicen los chinos que los biorritmos es como están bien.
Los chinos son muy raros, estoy fatal a esta hora. Yo no me pongo el cerebro hasta las 11.
¿Hasta las 11?
Así que cualquier burrada que conteste, tú la asumes, ¿eh?
Bueno, pues eso incluso es bueno. Julia, en primer lugar quiero darte las gracias porque desde que te invitaron, por llamarlo de alguna forma, de irte de la radio hace 3 años, sé que no has concedido entrevistas a nivel nacional y estás haciendo una excepción.
Sí.
¿Por qué no me cuentas qué pasó contigo en Onda Cero?
Porque estoy aburrida. Estoy cansada de contarlo, Pablo.
¿Pero no vas a contar nada?
No más de lo que se sabe. Pues un señor le encargaron que me echara y el que le pagaban por ser obediente, que no por ser inteligente, porque nunca lo fue, ni creo que pueda serlo, pues ejecutó y me echaron y ya está. Pero no quiero hablar mucho de esto porque parece que esté resentida y en fin, me hicieron un gran favor, en serio. Porque 3 meses después de aquello estalló el asunto de las stop options, aquel escándalo, aquella desvergüenza que...
Me estoy acordando.
Aquellos 100 señores que se han llevado entre todos cientos de miles de millones de pesetas.
Sí.
¿Y qué hubiera hecho yo en la antena del mismo señor que me pagaba? Callando quizá, asumiendo como lógico, como lícito, legal desde luego, que es lo más grave, que aquello fue legal. Digo, aquel atraco a los fondos de Telefónica fue legal.
Yo, siempre que pasas lo emocionalmente fuerte, Julia, como yo recuerdo, por ejemplo, el día que tú me contrataste, como sabes, después estaba tan nervioso que me fui, porque no, cuando te pasa algo emocionalmente fuerte, uno cree que no le está pasando a él durante unos segundos, es como si fuese otra persona. Yo estaba tan nervioso que me bajé unos futbolines y me gasté 11.000 pesetas en una máquina de marcianitos.
¿Qué dices? ¿Me lo habías contado?
Sí. Me dijiste, bueno, pues sí, ya estás, empiezas el lunes. Y yo dije, ay, ¿y ahora qué hago? Y entonces dije, no, quédate por aquí, intégrate en el equipo. Y yo dije, voy a entregar, yo ya estoy, no conozco de nada. Y estaba tan nervioso que me bajé unos futbolines de ahí abajo porque no sabía qué hacer. Cuando la emoción y el impacto es fuerte, hay unos instantes donde uno está un poco como zombie, como choqueado. Sí. ¿Tú recuerdas la salida de la puerta de aquel despacho? ¿Qué hiciste en aquel momento? ¿Te fuiste, llamaste por teléfono, te tomaste una cerveza? ¿Qué hiciste?
Salí, tomé un taxi y fui al aeropuerto y cogí un vuelo de nuevo de vuelta a Barcelona. Pero salí tranquila, fíjate. Pese a todo, yo estaba en mucha mejor situación anímica y emocional que el señor que me había echado, que durante una hora fue incapaz de cruzar su mirada conmigo. Yo prefiero hacer cosas que me permitan ir por la vida mirando a la gente de frente y me parece impagable, aunque a él se lo pagan muy bien, económicamente y de otra forma, me parece impagable poder tratar con todo el mundo y andar por la calle con la cara levantada y no huyendo y perdiendo la mirada por los rincones de pura vergüenza.
Recuerdo que cuando hablamos por teléfono me dijiste, me han echado, y yo te dije, no hombre, eso es imposible, es la líder de la radio. Y me dijiste, sí, me han echado. Y recuerdo la frase que fue, pero estoy contenta de la conversación que hemos tenido durante esa hora.
Sí. Hay cosas que no reproduciré nunca de aquella conversación, pero yo estoy segura que hay otra persona que tampoco las va a olvidar, que es quien las escuchó.
Me imagino, Julia, que tiene que ser muy doloroso ver cómo se rompe.
Por cierto, estaba en la boda.
¿Estaba en la boda?
Sí.
Anda.
Fue la boda. ¿Lo ves cómo los favores se cobran?
O sea, que estaba en la boda. ¿A ti no te invitaron a la boda?
No había ninguna razón para eso.
Ya. La boda es corazón, es de interés nacional. ¿Es un asunto de Estado? ¿Es
la boda...
campaña política? Es que no sé qué es.
No.
Estoy dudando.
Hombre, como campaña política me parece un pan como unas hostias, con perdón. Porque no creo que eso dé muchos votos, ¿no? Cuando la gente haga números y en algún momento alguien eche cuentas de lo que nos ha costado, porque esto cuesta dinero, ni que sea en seguridad, de toda la gente importantísima que ha habido que proteger, eso cuesta dinero y bastante. Pero yo creo que es un acto privado. Yo nunca tengo opinión o no la expreso públicamente de actos privados, solo que este lo han convertido en una boda pública. Lo que lamento es que no haya sido como ya puestos a hacer una boda cuasi real, que no lo hayan retransmitido íntegramente por televisión. Es una lástima.
Claro, pues sí. Y sabes que Agag Longo ha tenido 25 testigos, entre ellos estaba Berlusconi, y Ana ha tenido 22 testigos, y entre ellos estaban, pues aparte de Tony Blair, Manuel Fraga y tal, estaban curiosamente Arenas, Rato, Rajoy y Oreja. O sea, como los sucesores, ¿no?
Sí.
Y claro, yo me pregunto...
Deben ser íntimos de la novia, claro.
Claro, que son súper amigos, porque a quien imita es la novia.
Como Tony y Silvio.
Pues lógico.
Claro, toda la vida.
Tú tienes, si tu amigo es Berlusconi, pues le invitas. Y Ana, Aznar, pues bueno, pues debe tener muchos amigos políticos. Es curioso porque son todos, bueno, pues presidentes de comunidades y tal. Esta chica da una vuelta tremenda. Pero me preguntaba, Julia...
Ah, pues yo no le invitaron por eso.
No le invitaron.
No, a Jordi Pujol no le invitaron.
Pues que no será amigo de Ana.
Pues será.
Bueno, pues lo que sea. Te decía, Arenas, Rato, Rajoy y Oreja. Vale, estás en la boda, puede ser el sucesor. ¿Qué le regalas? Porque es un palo. Es decir, o sea, hay una competencia de regalos para intentar ser el mejor, para intentar, entre 1.100 regalos, que por lo menos serán 500 regalos y son 1.100 personas.
Creo que fue colectivo y que fue algo de la casa. Sí, sí, Josep Piqué, sí. Cuando viene por Cataluña, se explaya un poco más, contó que hicieron un regalo colectivo, el Consejo de Ministros, y pues no sé, sonó como cubertería o a vajilla de diario, no sé, una cosa así.
Sí,
sí.
Ajá. Oye, ahora que hablas de Piqué, tú que tienes una visión mucho más cercana de Cataluña, ¿crees que lo que le pasó a Piqué en la votación sobre la ilegalización de Batasuna, que él dijo que se abstuvo porque se equivocó sin querer, se equivocó queriendo?
Una hermosa metáfora, ¿eh? Es como justicia poética. El ministro de Ciencia y Tecnología se equivoca en un botón. No me digas que no es bonito.
Es que bueno, pues no, es que es un difícil de entender, ¿no? Yo pues, tampoco es tan complicado. Yo recuerdo que los del PSOE votaban con los pies.
A veces, sí.
Sí.
Y así les fue.
¿Y del sucesor qué opinas?
No hay.
Digo de Carlos Herrera.
¡Qué bonito! ¿Cómo habías pillado, motos? Pues yo tengo mucho afecto por Carlos, porque trabajamos juntos muchísimos años. Aquí en Barcelona empezamos juntos, de hecho. Y no opino nunca del trabajo de mis compañeros, ¿no? Tengo ya suficiente con lo mío. Ella... Es otra cosa, en todo caso, es un programa distinto. Es el programa que hace Carlos Herrera, que no tiene, por descontado, nada que decir, ni nada que añadir, ni que poner, ni que sacar en el asunto de mi tarde previa en Onda Cero.
Si te lo ofrecen, ¿volverías a la radio?
Sí.
¿A la mañana o a la tarde?
Claro que volvería a la radio. Estoy deseando volver a la radio, pero no es posible volver a la radio. Lo digo tantas veces como haga falta.
¿Por qué?
¿Dónde?
Ahora te he entendido.
Claro.
Bueno, pero supongo que las cosas cambian.
Sí.
Todo cambia, ¿eh? Todo es provisional.
¿Sí? Todo.
¿A la mañana o a la tarde?
La vida.
Contéstame, ¿a la mañana o a la tarde?
No importa, no importa, pero la mañana es un reto que ya es hora que haga una mujer en este país. Eso para empezar. O sea, ya es hora, ya va siendo hora, ya está bien, de que las mujeres estén aún relegadas en la radio a según qué horarios. Que luego vuelven a manos de los hombres. Es muy difícil que den responsabilidad a una mujer en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en la vida, en la sociedad en general. Es muy difícil. Bueno, pues la radio es un reflejo, un espejo de lo que pasa en otros ámbitos o disciplinas. Y ese coto privado aún que tiene la mañana en los hombres me parece impresentable. Y algún día alguna mujer lo romperá. No sé si seré yo o Pepita de Huelva, pero eso llegará, claro.
Y si la oferta te la hiciesen...
Como la fruta madura caerá.
Se me está pasando por la cabeza. ¿Te hacen la oferta de Onda Cero para hacer la mañana? ¿La haces sí o no?
No contestaré a preguntas tendenciosas.
Vale. Entonces hablaremos de lo que estabas diciendo de las mujeres y su papel siempre secundario.
Pero desde luego, sí, te puedo decir una cosa. Nunca me han asustado las responsabilidades. O sea, no soy la que da un paso atrás cuando llega el momento, en ninguna circunstancia. Aunque a veces me han temblado las piernas. De hecho, me tiemblan todos los días, un momento antes de empezar el programa que se me ha encomendado, sea en la radio, sea en la televisión. Pero si llega el momento, no soy de las que tira hacia atrás.